Buenas noches, puntuales a nuestra cita de todos los miércoles tras este pequeño descanso de Semana Santa. Aquí estamos de nuevo, un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que coordinan Francisco José Martínez y Antonio García Santesmases, revista de filosofía. Bueno, dado el poco tiempo del que disponemos y como es muy difícil agotar un tema en un solo programa, vamos a dedicar, como hacemos la mayoría de las veces, dos ediciones de esta revista a la cuestión que iniciamos hoy, el neoliberalismo. Y vamos a hacerlo, como solemos, a partir de una publicación reciente, Neoliberalismo versus Democracia, que han editado Julia Varela, profesora de Ciencias de la Información, y Fernando Álvarez Uría, profesor de Psicología, ambos de la Universidad Complutense de Madrid. Este libro surgió a partir de unas jornadas en psicología y en él aparecen artículos de gente como Robert Castell, Fernández Buey, Javier Muguerza, Ignacio Sotelo y otros muchos. Fernando Álvarez y Julia Varela, que han tenido la amabilidad de acompañarnos esta noche junto con Antonio García Santesmases, van a charlar sobre el motivo de esta publicación en primer lugar y van a referirse también al significado del neoliberalismo, al origen de las políticas neoliberales, a los cambios políticos de finales de los años 70, a la fragmentación de la clase obrera, la precariedad del trabajo. Julia Varela, Fernando Álvarez, Antonio García Santesmases, muy buenas noches.
Buenas noches, tenemos hoy con nosotros a dos profesores, uno de la Facultad de Psicología y otra de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, que son editores de un libro reciente, Neoliberalismo versus Democracia, que es resultado de unas jornadas realizadas en la Facultad de Psicología, jornadas de las que, si no recuerdo mal, hablamos ya en esta revista de filosofía, aunque no con los organizadores, pero sí con motivo de su celebración. El libro sale en la colección Genealogía del Poder, de Ediciones La Piqueta. Ya es un libro que forma el número 29 de esta colección. Son años, casi 20 años hoy día, sí, lo que lleva esta colección de Genealogía del Poder, donde han ido saliendo muchas obras, desde la primera, que fue Microfísica del Poder, de Michel Foucault, hasta trabajos de Fernando, de Julia, de Castell, edición de algunos clásicos. Y en esta ocasión pues se recogen estas jornadas, que son de extraordinario interés. Bueno, la primera pregunta quizás es obvia: ¿por qué pensasteis en una facultad de psicología, precisamente, aunque sea interdisciplinar, porque entre los compiladores del volumen hay profesores también de esta casa, de filosofía moral y política, de la Facultad de Ciencias Políticas como Jaime Pastor, de la Facultad de Filosofía como Javier Muguerza, pero ¿por qué pensasteis en hacer esto, estas jornadas, y también en una Facultad de Psicología?
Bueno, la Facultad de Psicología de la Complutense está en el campus de Somosaguas, es decir, está integrada en un campus de Ciencias Sociales, ¿no?, donde está la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, la Escuela de Trabajo Social, la Facultad de Económicas, y por tanto, bueno, pues era un... Vamos, y por otra parte yo doy clases de Sociología en esa facultad. Entonces, era un espacio, digamos, interesante de reflexión, ¿no? Un poco el punto de partida quizás del congreso, yo creo que fue otro congreso anterior que tuvo lugar en los años 80, que se publicó con el título de Marginación e Inserción. Entonces, cuando tuvo lugar ese congreso, efectivamente tratábamos de analizar los problemas de marginación, de la pobreza, y ahí una serie de personas salimos bastante insatisfechos del congreso, porque realmente veíamos que los problemas de la pobreza, de la marginación, no eran problemas exclusivamente de los pobres, sino que estaba habiendo unos procesos que atravesaban en diagonal toda la sociedad. Y entonces, de ahí la necesidad, digamos, de volver a reflexionar, ya planteando claramente el tema del neoliberalismo, es decir, lo que significa el modelo neoliberal como un modelo político, económico y social, ¿no?
Efectivamente, el artículo tuyo dentro del volumen hay otros artículos también en ese sentido, pero el artículo tuyo va un poco en este, digamos, haciendo al título de la colección de genealogía, hace una cierta genealogía de lo que significa en el campo de las ciencias sociales y de las ciencias sociales en Estados Unidos la aparición de la retórica neoliberal. Es decir, recuerdas este artículo de este libro de Hirschman sobre las retóricas de la intransigencia y, bueno, pues cómo iba analizando ese tipo de genealogía, de que lo remonta pues un poco a la Ilustración, la Revolución Francesa, el individualismo económico, pero tú vas mucho más a ese mundo de las ciencias sociales norteamericano que atraviesa los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial y los años fundamentalmente posteriores. Y en ese sentido, sí es interesante en el volumen cómo recoges tú, yo creo que muy bien en ese artículo, cómo la retórica directamente político-electoral en los años 80, a la que, por ejemplo, pues da lo que fue el libro de Stockman cuando hablaba después del triunfo de la política como la, en fin, la realidad que impedía hacer realidad práctica lo que eran las promesas neoliberales, pero cómo esa retórica política llevaba detrás una serie de análisis sobre la pobreza, sobre la riqueza, sobre el lugar de la comunidad, el lugar del Estado, del mercado, del voluntariado. Entonces, quizá para nuestros oyentes la frase es un poco como más definitiva, es cuando recoges continuamente textos que vienen a decir: usted quiere ser realmente una persona que combata directamente a través de la política social la pobreza, pero la consecuencia no querida es que usted entonces hace que haya todavía más pobreza, porque usted provoca un círculo infernal de dependencia, de servidumbre. ¿Cómo se produce todo ese debate y ese contexto?
Bueno, sería un poco largo. Yo responsabilizo bastante al funcionalismo, quiero decir, yo creo que si se parte un poco de la perspectiva, sobre todo parsoniana, ¿no? Aunque efectivamente Parsons distingue, pues, el modelo liberal puro y, digamos, de su modelo, pues, que es, en cierto modo, tiene un peso, digamos, la estructura social. Pero sí es cierto que hay una tendencia, digamos, a responsabilizar un poco a los sujetos de su suerte. Es decir, esa idea de que la base de la sociedad son los individuos, digamos, es el punto de partida de liberal, ¿no? Entre el Estado y los individuos no hay nada, digamos, ese es el modelo liberal. Pues de algún modo el funcionalismo retoma un poco ese principio, digamos, de la sociedad organizada en torno a los individuos. Y yo creo que efectivamente lo que hacen los sociólogos neoliberales es ahondar un poco en esa dinámica y responsabilizar en cierto modo a los pobres de su suerte, con lo cual el sistema queda eximido de cualquier responsabilidad. Por supuesto, el tema central que es de las ciencias sociales, de los clásicos, que era el capitalismo, pues desaparece y, digamos, únicamente se convierte en un problema moral, un problema de ética, de implicación, del trabajo, ¿no? Y digamos, yo creo que ese proceso empieza con el funcionalismo, pero los...
Hay un momento ahí muy interesante cuando planteas el problema del efecto que tienen los estudios en antropología sobre la cultura de la pobreza, porque ahí planteas el problema que tiene que ver también con otra parte del libro, cuando se habla de los problemas del racismo y de la etnicidad y los conflictos étnicos, en qué medida los conflictos de diversidad cultural y étnicos de alguna forma diluyen los conflictos de clase o se plantean como los conflictos más relevantes.
Sí, yo creo que tiene mucho que ver. Efectivamente, el tema étnico, vamos, en Estados Unidos está claro, en último término, la pobreza golpea sobre todo de forma mucho más brutal a los negros y a los hispanos, ¿no? Y de hecho son esas minorías, en cierto modo, las que están discriminadas y las que son acusadas, pues, de beneficiarse de los subsidios, ¿no? De todos modos, vamos, lo que yo intento mostrar ahí es que la operación que a mí me parece que está detrás de toda esa retórica de los sociólogos neoliberales es destruir, digamos, lo que podría ser los códigos sociológicos. Es decir, en último término, no es una casualidad, por ejemplo, que Murray, que es un poco, Charles Murray, es un poco el líder, digamos, de ese movimiento, pues termine aliándose con un psicólogo como Herstein y venga a decir, pues, que los pobres son pobres porque son más tontos. Es decir, el consciente intelectual es el responsable, en último término, de la pobreza, ¿no? Y entonces yo creo que, y quizás también tiene relación un poco con la idea del Congreso, yo creo que la sociología tiene que estar al servicio del desvelamiento de lo que son los procesos.
Pero ahí hay un punto antes del papel de la sociología que tiene que ver después con lo que hablaremos con Julia del problema de la educación, y es el problema del concepto de infraclase. Es decir, porque efectivamente, yo recuerdo por ejemplo el libro de Robert Reich, el que fue ministro de trabajo con Clinton, el trabajo de las naciones, él hablaba de que el cambio en la composición del trabajo iba provocando la división en la sociedad entre lo que él llamaba analistas simbólicos por arriba, gente acostumbrada a vivir en el tren de alta velocidad, en la tecnología sofisticada, en los contactos continuamente fluidos, y después por otro lado las infraclases, en el sentido de personas que no accedían al mercado de trabajo normal, que en ocasiones vivían del subsidio, que entraban y salían del mercado de trabajo, a las que de pronto en ocasiones se les hacía aparecer casi como los nuevos esclavos de este tipo de analista simbólico, por ejemplo los trabajos domésticos, el cuidado del anciano, la pizza caliente que me quiero tomar en casa, el curasán. Entonces todo esto plantea un problema probablemente muy importante desde la perspectiva de la ruptura de lo que era el concepto de clase trabajadora. Es decir, la idea de una clase trabajadora homogénea, lo que llamábamos el fordismo, gran empresa, producción de masas, sindicato en una época masculino, urbano, industrial, del metal. Bueno, todas esas grandes unidades productivas van desapareciendo, se fragmenta la clase, y en esa perspectiva hay una parte que tira hacia ese tipo de clase media, y después otra que se va hundiendo en esa circunstancia. Entonces, el concepto de infraclase, ¿qué usos sociológicos y políticos puede tener?
Sí, yo creo que vamos, que el proceso que tú describes de la fragmentación, digamos, de la clase obrera, pues es una realidad que está vinculada pues a la crisis de la condición salarial, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el análisis que hace Robert Castell también en el libro me parece interesante en este sentido, ¿no? O sea, sigue existiendo una clase obrera tradicional, pero digamos, es decir, clase obrera integrada, el trabajador, digamos, por tiempo indefinido, digamos, sindicado, con, digamos, el clásico trabajador, por ejemplo, del metal. Pero lo que se ha producido, pues, con el auge de las políticas neoliberales y toda una serie de cambios que han tenido lugar desde los años 80 o desde finales de los años 70, sobre todo con la llegada de Ronald Reagan y
Margaret Thatcher
al poder, pues ha sido, digamos, una crisis de la... Se ha agravado esa crisis de la condición salarial y ha habido una fragmentación del mercado de trabajo. Entonces, yo creo que uno de los análisis importantes del libro, digamos, que vamos, aunque las ponencias pues son distintas, pero yo creo que hay convergencias, es que esa fragmentación de la clase obrera pasa por la desestabilización del trabajador tradicional, por un proceso de vulnerabilidad laboral, es decir, que es todo el tema de la precarización del trabajo precario, y que efectivamente la exclusión social o las llamadas infraclases serían la punta visible del iceberg de un proceso que recorre, digamos, a toda la sociedad, que es esa crisis de la condición salarial, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ese análisis, y por eso, digamos, hemos incidido en el tema del neoliberalismo, porque hasta ahora, digamos, hay toda una retórica de la exclusión, de los pobres, de que hay que atender a los pobres, pero que, digamos, esa retórica olvida o encubre que el proceso es mucho más complejo, mucho más amplio, y que recorre a toda la sociedad, y que el tema clave, y digamos también ahí hay convergencia de toda una serie de intervenciones, es proteger el trabajo, es decir, dar unas garantías ciudadanas al trabajador, ¿no?
Yo quería preguntarle a Julia, ¿en qué medida ella piensa que esto afecta más al modelo americano o al modelo europeo? Es decir, porque el trabajo de Fernando tiene más las ciencias sociales norteamericanas, pero tú allí vinculas más, aunque después aterricemos más en el caso concreto la sociología y la educación, pero todas las perspectivas de movilidad social ascendente en el momento que se cierran esas expectativas, también dentro de lo que son las sociedades europeas, y en caso concreto más de la sociedad francesa. Entonces, ¿tú crees que ahí ha habido una especificidad del modelo europeo y de los científicos sociales europeos frente a ese modelo más duro, más norteamericano?
Yo creo que sí, que en parte ha habido una especificidad. De hecho, cuando estaba hablando Fernando pues de la cuestión del trabajo, yo el otro día estaba con mis estudiantes hablando de estas cuestiones y veía efectivamente, por ejemplo, bueno, volvemos a Francia, puesto que Castel es francés, quizás sea también un país muy específico por otra parte respecto a lo que estamos diciendo, pero hombre, pues allí se ha aprobado el ingreso mínimo de inserción, ¿verdad? La República Francesa lo ha aprobado como algo que tiene que tener todo ciudadano que esté en Francia y por lo tanto hay ahí pues un mínimo, ¿no? Robert no está, como sabéis, no está muy a favor en sentido fuerte, es decir, él piensa que hay que tener políticas no solo de inserción sino de integración, es decir, por supuesto no está en contra de ese mínimo, lo que pasa que piensa que ese mínimo se concede a personas que ya están en una situación muy mala, es decir, cuando están prácticamente en la exclusión social. Entonces él piensa que justamente lo que hay que tener es políticas de integración, es decir, de gente que está en el periodo todavía vulnerable, es decir, o que tiene un trabajo muy precario, o que no tiene relaciones sociales que le amparen, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece que sí. Hombre, en Europa también ha habido una tendencia que está un poco transformándose. Por ejemplo, Gorz, ¿no? ¿Recordáis cuando hablaban, bueno, pues, y en España ha habido también gente, cuando se hablaba del derecho a la pereza, de que las nuevas tecnologías iban a llevar a una sociedad de ocio, ¿no? Y que íbamos por fin terminar con el trabajo alienado y pero yo creo que el mismo Gorz en las últimas posturas ya no está tampoco ahí, ¿no? Es decir, ya está planteando como que hay que redistribuir el trabajo, como que hay que buscar nuevas alternativas, ¿no? Entonces a mí me parece que Castel en el texto que tiene ahí, pues él plantea, por ejemplo, cómo efectivamente piensa que frente a otras posturas el trabajo sigue siendo como el centro de lucha, porque efectivamente si se dice, bueno, pues hay estas nuevas tecnologías, la globalización, por ejemplo, Manuel Castells, yo creo que ahí pues está en un punto totalmente distinto, ¿no? Sigue pensando un poco que esas nuevas tecnologías que van a crear trabajos, ¿no? Es decir, que hay ahí como unos nichos o como le llames de empleo que van a aparecer. Pero claro, es que tú no puedes dejar a una gente importante sin futuro, sin proyectos. Lo estamos viendo, por ejemplo, con nuestros estudiantes, ¿no? Sin futuro y que no son los peor situados, no estamos hablando de los peor situados, ¿no? En esta situación por la que pasamos y con un trabajo totalmente precario, con que no saben qué van a hacer el día de mañana.
Sí, ¿no? Además ahí es verdad que en el análisis de Gorz, curiosamente, él introduce el tema de los valores en el sentido de una racionalidad post-economicista que plantee que la liberación tú no la haces en el trabajo, pero que tú tienes que hacer una liberación del trabajo. Si es una crítica, por un lado, a la utopía del trabajo, pero por otro lado, una apuesta por un mundo donde al redistribuir el trabajo entre todos los posibles candidatos, pues se entra efectivamente en un mundo de tiempo y de ocio. Entonces ahí hay un asunto de los valores muy distinto a la posición neoconservadora que estudia Fernando en su artículo. Porque Fernando en su artículo plantea, yo creo que con bastante lucidez, esa cosa que se ha vivido en Estados Unidos, de por un lado, los que querían volver a recoger los valores, por uno estaba el movimiento de la contracultura, el feminismo, el cuestionamiento de la familia tradicional, pero por otro lado los que han venido a plantear que deje usted al Estado que no intervenga, recupere usted la comunidad, base usted la comunidad en un concepto de familia, en un concepto de patriotismo, en una vuelta de las tradiciones religiosas, y son ellos los que se deben hacer responsables voluntariamente del desahuciado, ¿no? Entonces ahí hay todo un conflicto de valores que tiene esa conexión, que yo creo que tú lo tienes muy bien en el artículo, entre por un lado una cosa que no es solo económica, no es solo cuando a veces el término liberal se emplea más que de liberalismo económico, sino que es de conservar tradiciones y en ese sentido es no solo neoliberal, sino neoconservadora. Entonces sí. Ese punto está muy bien ahí.
De todos modos, yo creo que efectivamente el libro se titula Neoliberalismo versus Democracia y yo creo que efectivamente el tema de la democracia está también planteado, ¿no? Y es el papel, ¿cuál es el papel de un Estado democrático?
Y el papel de la sociología que decías tú.
Sí, el papel de la sociología,
efectivamente. ¿Cómo desvelar?
Yo creo que sí, que es, vamos, es hacer visible lo invisible, ¿no? Yo creo que vamos, estamos un poco acostumbrados aquí a una sociología que más que sociología es ingeniería social, es decir, es trabajar pues para los bancos, para las fundaciones, para el CIS, pero yo creo que es importante que haya sociología en sentido fuerte, ¿no? Es decir, análisis de lo que pasa, y bueno, la universidad yo creo que ofrece justamente ese espacio de reflexión y de investigación independiente, autónoma, y donde uno puede comprometerse en favor de la verdad, ¿no? Entonces,
y que está muy en la colección vuestra.
Sí.
Es decir, la colección vuestra, la genealogía del poder, ha insistido mucho desde hace años en ese punto. Es decir, frente a esta especie de entronización de la ciencia económica y de determinadas interpretaciones de la ciencia económica o de la ciencia política como vinculación a los procesos electorales, institucionales, vosotros siempre habéis recuperado la idea desde la sociología como análisis, efectivamente, de hacer visible lo invisible. Bueno, pues en este programa no podemos hacer mucho más sino que recomendar a nuestros alumnos y a los oyentes que nos siguen a estas horas de la madrugada que accedan a este libro Neoliberalismo versus Democracia, que ha compilado, entre otros, Fernando Alberzurí y Julia Varela, publicado por Ediciones La Piqueta. Nada más y muchas gracias.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí. El miércoles volveremos a referirnos a este libro, Neoliberalismo versus Democracia. Gracias, Julia Varela, Fernando Álvarez Uría y Antonio García Sánchez Mases. Buena semana.